Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa dedicado al trabajo de Carlos Aranzay, compositor y director de coro y de orquesta y actualmente director del Coro de Madrigalistas, recientemente ratificado por el Coro y por Bellas Artes. Así es que felicidades y bienvenido nuevamente, Carlos.
Muchas gracias, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la felicitación.
Cuéntanos cuál ha sido tu gran reto con el Coro de Madrigalistas, cuando llegaste y los conociste, cómo eran y cómo son.
Pues fíjate una cosa, yo ya sabía bastante del Coro de Madrigalistas antes de venir, porque una de mis obras favoritas eran algo que tiene que ver contigo, además, los epitafios de Rodolfo Halfter, que yo decidí, había hecho muchas veces en Londres, hice incluso en el Festival Cervantino con mi coro inglés, y decidí grabarlo. Además hice música de Ernesto Halfter y de Cristóbal Halfter, con lo cual estuve bastante en contacto con la familia. Con Cristóbal Halfter estuve en contacto directamente y con el hijo de Ernesto Halfter. Y la idea de también del exilio español por la Guerra Civil, la República, en la época de Lázaro Cárdenas aquí me interesaba mucho. Entonces yo sabía que en el año 1947, si no me equivoco, por el centenario, cuarto centenario de Miguel de Cervantes, a Rodolfo Halfter le encargan que escriba una obra y escribe los tres epitafios.
Que son una belleza.
Que son una obra maestra. Sí. Es que son una obra maestra del neoclasicismo, si quieres llamarlo así. Y yo sabía que había sido encargo del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. ¿Mm? Entonces ya empecé a leer sobre Luis Sandy, etcétera, etcétera. Así que el primer reto, pues, es que llevaban años, algunos años sin director titular. Yo vine como invitado, como huésped, dirigí un par de conciertos, me volvieron a llamar un segundo año y ellos mismos el tercer año dijeron, nos gustaría invitarte como director titular. Y yo en ese momento dije, uy, no sé si puedo aceptar, pero puedo venir temporadas, etcétera. Como mi vida personal cambió, decidí que era un buen momento. Coincidió bastante con todo el proceso del Brexit en Gran Bretaña y la tristeza, en cierta manera, después de 30 años, viendo que había una manipulación muy fuerte de desinformación y que eso había llevado a cierta xenofobia y a una manera de estar en Inglaterra que no era la misma de antes. Y dije, ¿sabes qué? 30 años en Londres está muy bien, siempre estará ahí. Y yo quiero explorar otros lares. Y entonces me vine para acá ya como director titular. Y pues sí, tienes que montar toda una programación. Tienes que pensar en una calidad vocal que quieres que tenga o una homogeneidad. Porque una de las características del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes es que todos ellos son magníficos solistas.
Así
magníficos
es.
Solistas. Y algunos están cantando en Bellas Artes, otros están más especializados en música contemporánea, otros en barroco, etcétera. Y tú tienes que intentar conseguir un sonido que sea homogéneo como coro. Y eso solo se puede hacer si ellos quieren. Y ellos querían. Era el momento en que ellos decían, ¿saben? Surgió de ellos. Necesitamos hacer algo para que esto sea más homogéneo, etcétera. Y luego ya te puedes imaginar el intentar dar un equilibrio a la programación, luchar por condiciones de trabajo mejores, porque nuestro salón no es bueno, el que teníamos en Regina. Era un salón muy pequeño, que más bien era una oficina. Con estudios nos ayudó mucho Coordinación Nacional de Música y Ópera, Valeria Palomino, que es ingeniera de sonido, como sabes, y se encargó un estudio acústico, dio que era muy deficiente, etcétera. Y bueno, pues el tener un director titular significa que alguien que se está mojando todo el rato y tomando las riendas por para bien y para mal a veces, pero yo cada día estoy más emocionado. O sea, llega un concierto, me has visto ya en alguno. Ayer tuvimos uno con el Requiem de Oruflé, hicimos Peter is Vasks también, pero con el coro el Requiem de Oruflé, y es imposible no emocionarse por lo afortunado que uno se siente, ¿no? De estar con ese grupo de maravillosos cantantes y compañeros.
Pero además la programación del Coro de Madrigalistas es fascinante ahora, y solamente el hecho de que estamos viendo el Coro de Madrigalistas todo el tiempo programado, yo digo, llevo tantos años sabiendo que existe el coro, pero nunca había estado tan presente en el Foro de Música Nueva, en con la OCBA. Eso es tu trabajo, evidentemente.
Así es. Pues estoy feliz, porque ya en 2020 prometía ser una grandísima temporada. Vino la pandemia, etcétera, pero ese año ya teníamos invitación de 6 orquestas. Uh-huh. Y era inaudito, no había pasado nunca. Además, el año anterior vino la Freiburger Baroque Orchestra a hacer las 9 sinfonías de Beethoven, y por elección, digamos, de Limbal, etcétera, eligieron el Coro de Madrigalistas para que cantara la 9ª. Reforzamos con el ensamble escénico vocal, muy jóvenes todos los formé yo. Llegó la Freiburger y llegó el maestro de coro, los escuchó y dice, quiero cambiar 2 cositas sobre la doble L, la doble N del alemán, no sé qué, pero está increíble. Y efectivamente, estamos colaborando con la Sinfónica Nacional, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con el Festival Bach de Guanajuato, el Bach Consort, con Antigua Metrópoli, constantemente trabajando con ensambles, con compositores, etcétera, y haciendo un poco de todo. Que además nos mantiene, creo que, frescos, más versátiles. A mí me encanta, todo es un reto. Y pues sí, me alegra muchísimo, la verdad, porque lo ganamos a pulso y somos muy trabajadores. Sí, la verdad que sí.
Se ve y se oye.
Gracias.
Bueno, vamos a escuchar Lux Eterna, que es parte de las piezas sacras de Fernando Moruja y que escuchamos hace algunos meses, justamente durante el Foro de Música Nueva.
Así es.
En el Museo Tamayo, que es un lugar que se usa poco, pero se debería usar más. Y además, la cantidad de público que hubo, increíble.
Fue increíble, hubo un fervor fantástico. Pero es que ya habíamos hecho un proyecto, nada más salir todavía con cubrebocas, imagínate. Así tuvimos que grabar y hicimos un proyecto que se llamaba Más Allá de los Árboles, que celebraba los 40 años de la fundación, de la construcción del Museo Rufino Tamayo en Chapultepec, cuando la crítica en los periódicos fue muy dura diciendo esto que es en Chapultepec, que se han creído y de un solo pintor, etcétera. Y entonces el artista plástico Eric Meyenberg hizo una videoinstalación que grabó durante meses con nosotros y nos escribió la música sobre la marcha. Juan Sebastián Lach y Aquiles Morales nos estuvieron escribiendo la música conmigo a su lado y fuimos grabando, y fue un proyecto que estuvo durante 6 meses como en un bucle constante, duraba 35 minutos así, y ahí empezó la buenísima relación con el Tamayo. Cuando acabamos, porque era en video, dijeron, maestro, no ha tenido usted ocasión de ver la bodega, ¿quiere ver lo que tenemos en la bodega? Y digo, claro que quiero ver. Y digo, dice, ¿qué quiere ver? Digo, ¿tienen un Rothko, un Mark Rothko? Y dice, ¿cómo no? El cuadro más caro del museo. Y me enseñaron el Rothko en privado.
Pues sí, porque ese cuadro nunca lo vemos.
No.
Lo vimos
no,
ese día en el concierto.
Sí, sí. Entonces, ahí está la bodega. No voy a decir en cuánto está valorado para no asustar a nadie, pero cuando salió con Alexander Bruck, con el viola, la posibilidad de hacer esta obra de Morton Feldman, del Rothko Chapel, dije, tiene que ser en el Tamayo. Y tenemos muy buenas relaciones y yo ya he probado la acústica del patio, vamos a llamar al Tamayo, y ya con Eduardo Soto Millán dirigiendo el foro, etcétera, arreglamos todo. Y bueno, tú estuviste ahí, fue realmente un concierto mágico.
Mágico. Y bueno, y una de las piezas que estaban en ese concierto era justamente esta que vamos a escuchar. Dinos 2 palabras sobre Lux Eterna.
Lux Eterna es una de las 5 piezas sacras de alguien que trágicamente murió en un accidente volviendo de su ensayo coral. Fernando Moruja, con 40 añitos nada más, lo atropelló en Buenos Aires un camión, un autobús. Era una persona queridísima, una voz coral increíble, la verdad, la música suya es preciosa, y este Lux Eterna desde el primer momento me ha cautivado a mí, ha cautivado a cualquiera que lo cante y que lo escuche. También tiene algo de minimalismo mágico, más que místico. Sencillísima, bellísima, viste la reacción en el Tamayo, no sé, te captura de una manera increíble.
Escuchamos de Fernando Moruja, Lux Eterna, de las piezas sacras, en la interpretación del coro Cervantes y la dirección de Carlos Aranzay, con quien estamos platicando esta tarde. Y Marlos Nobles se tocaba mucho en México en la época en que Manuel Enríquez era director del Foro de Música Nueva, eran amigos, pero nunca escuchamos, hasta donde yo sé, música coral. Y la siguiente pieza que vamos a escuchar es justamente Ya no mami, de Marlos Nobre. Cuéntanos.
Pues sí, he hecho alguna más con el coro Radio Televisión Española. Hicimos un par de obras suyas más sencillas. Esta obra me la presentó un gran amigo mío, es seguramente el mejor guitarrista brasileño, Fabio Zanon, que es además profesor de la Royal Academy de Londres y uno de los mejores guitarristas del mundo. Es impecable. Y me dijo, tienes que conocer esta obra. Yo no la conocía, estamos hablando de los años 90, ni siquiera conocía a Marlos Nobre. Me la pasó, vi que era muy complicada, con cuartos de tono, en el centro tiene un motete dodecafónico que es cancrizante, va para adelante, luego va para atrás. Y toda la obra, de hecho, va hacia adelante, hacia la mitad, y luego la música va exactamente hacia atrás. Es el canto de un pueblo por la muerte de su chamán, del chamán del pueblo. Yo he tenido una obsesión, la confieso, con el pueblo Yanomami del Amazonas desde niño. En España se hacían muchas enciclopedias, íbamos al kiosco, comprábamos un fascículo, íbamos reuniendo, luego lo encuadernaban, etcétera. Y una que se llamaba Pueblos del Mundo, los Yanomami, a mí me fascinó por la espiritualidad, por cómo vivían, por cómo todo el tema de la lucha de los pueblos amazónicos. He trabajado mucho en Perú y he trabajado mucho en Brasil. Y entonces surgió la idea de hacer esta grabación. No existía. Marlos Nobre estaba absolutamente ilusionadísimo. Es una obra muy difícil. pero la casa discográfica no. Es una muy buena casa discográfica, Signum Classics, quería que pusiera algo de la Alhambra en la portada, que hiciera otra cosa, que si el romancero gitano. Me costó muchísimo, tú que estás viendo la portada, conseguir permiso de la autoridad del pueblo Yanomami para que salga una persona Yanomami, porque como ellos utilizan la imagen en público, es muy especial.
Es preciosa esa foto,
sí,
además.
Pues esto fue una lucha tremenda, hablando con algunos de los grandes fotógrafos y con la autoridad Yanomami. Y al final, con la alegría de que me dieron el permiso, y no solo eso, sino que gran parte de lo que recaudamos, humildemente, yo decidí que fuera a Survival International, uh-huh, para ayuda al pueblo Yanomami. Y mi sorpresa, aparte de que Marlos Nobre, estando yo en Sao Paulo, me dijo, no, en Río de Janeiro, me dijo, esta tarde te espero a cenar en mi casa, no sé qué, no sé cuántos. El hombre es exquisito, maravilloso. Mi sorpresa, que me llamaron del Parlamento inglés, británico. Dice, tenemos una invitación para usted, va a haber una sesión en el Parlamento donde vamos a saludar al representante de los Yanomami, David Copenagua. Yanomami se hizo muy, muy famoso con Sting, de Police, porque él apoyó también. Y yo hice la entrega del disco a David Copenagua, Yanomami, y cuando vio la portada dijo, Margarita, dice, la conozco, es una muchachita de no sé dónde. Y bueno, ahí le entregué el disco, yo no sé qué pensó de él. Él iba con todo su atuendo Yanomami en el Parlamento en Westminster, imagínate. La. Y es una de las alegrías de mi carrera, porque Marlos Nobre estaba encantadísimo.
Me imagino.
Encantadísimo.
Sí, esta grabación es fantástica y vamos a escucharla. Yanomami, Opus 47 de Marlos Nobre, con Fabio Zanón en la guitarra, el coro Cervantes y la dirección de Carlos Aranzay.
Thank you.
Escuchamos Yanomami, opus 47 de Marlos Nobre, en la interpretación de Fabio Zanón en la guitarra, el coro Cervantes, y en la dirección Carlos Aranzay, con quien estamos platicando esta tarde. Y yo no sé, pero me parece que es un poco raro que haya una obra para coro y guitarra, ¿no? Hay muchos repertorios.
¿Sí? Hay. ¿Sí? Sí, fíjate que hay. Y una de las que más hemos hecho es el Romancero Gitano de Mario Castelnuovo Tedesco, sí. basado en el poema de Cantejondo de García Lorca, y que fue una invitación, una propuesta de Castelnuovo Tedesco a Andrés Segovia cuando los dos visitaron Granada. Uh-huh. Estuvieron allí y le dijo a Andrés Segovia, escríbeme algo. Y Castelnuovo Tedesco, que era de ascendencia sefardita española, escribió esta obra que es maravillosa. Y hay algunas otras obras con guitarra. Yo he hecho algunas con el guitarrista Morgan Szymanski, que es mexicano, vive en Valle de Bravo, a pesar del nombre. Uh-huh. Morgan es mitad británico, mitad mexicano, y hemos hecho bastante música. De hecho, presentamos en el Wigmore Hall de Londres el Romancero Gitano, y aquí lo hemos hecho muchas veces. Si hay, no es fácil que funcione bien. Temas acústicos, temas de amplificación de la guitarra, de textura, etcétera. Puede funcionar bien, pero es muy fácil ahogar la guitarra, por supuesto.
Es que es lo más fácil del mundo.
Sí, la verdad que sí. Sí.
Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar es Ondi Hueron, de Rubén García Martín. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos?
Pues Rubén García Martín había ganado ya, joven compositor, nacido en 1983, de la región extremeña, la región de donde salieron tantos viajeros como fueron Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Es la zona de Extremadura que, ¿por qué salían de ahí? Porque era una zona muy pobre y buscaban otros horizontes. Esa es la principal razón. Y ha seguido siendo una zona de las más bellas de España, con más bosque y parques nacionales. Y tienen su propio dialecto, un dialecto, el extremeño, que se llama castúo, y que muy pocos conocemos de él. Y a mí me llamó la atención por lo buena que era su música coral, Ondi Hueron, ¿a dónde fueron? Ondi Hueron. Y estaba...
Que uno podría decir casi mexicano, ¿no?
Sí, Ondi Hueron. Sí. Pues sí, ya sabes que hablando en español de diferentes sitios, somos un poco flojos y la pronunciación no es lo que más nos distingue comparado con el francés o con el alemán, ¿sabes? Y todo se entiende. El caso es que está basada en una obrita, un poema que se llama El Cristo Bendito, escrito por un poeta modernista extremeño, José María Gabriel y Galán. Y la obra está inspirada por el nacimiento del primer hijo del poeta. Y realmente es una gran obra de un joven compositor.
Vamos a escuchar Ondi Hueron de Rubén García Martín con el coro Cervantes y la dirección de Carlos Aranzay. Escuchamos Ondi Huerón de Rubén García Martín en la interpretación del coro Cervantes y la dirección de Carlos Aranzay, con quien estamos platicando esta tarde. La siguiente pieza es de César Cano y se llama Speculum in Enigmatem. ¿Qué nos puedes decir?
Pues César Cano es un gran compositor valenciano, de verdad muy reconocido en el continente. Yo creo que ha vivido y mucho tiempo en Alemania y ha sido profesor en Alemania. Él me buscó al saber de mi interés por grabar nueva música. Me propuso varias obras y a mí me llamó muchísimo la atención este espejo en el enigma. La letra, que es muy cortita, dice: vemos ahora a través de un espejo en la oscuridad, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo en parte, pero entonces sabré cómo me conocen los demás. Es una obra bastante complicada para el coro, muy sutil, con unos melismas casi arabescos, casi de música árabe, que canta un tenor solista por su cuenta, además de lo que estamos haciendo, y que a mí me sorprendió mucho cómo sonaba. Una vez que la probamos, que la leímos en Londres, etcétera, y decidí que fuera el cierre, digamos, de este disco que hicimos sobre música sacra del siglo XX. Y verdaderamente le tengo muchísimo respeto a César, porque cada obra que manda o cada obra que estrena es maravillosa.
Pues vamos a escuchar Speculum in Enigmatem de César Cano con el coro Cervantes y la dirección de Carlos Aranzay. Escuchamos Speculum in Enigmatem de César Cano con el coro Cervantes y la dirección de Carlos Aranzay, con quien estamos platicando esta tarde. Y vamos a cerrar el programa como lo empezamos, hablando de Roscoe Chapel, Carlos, porque esa es la obra que hizo el coro y que fue un súper éxito en el Museo Tamayo que nos contabas al principio. ¿Cuál es la dificultad de esta obra para el coro y para ti como director?
Sí, es una obra que me propuso Alexander Brook. Yo solo conocía a Morton Feldman verdaderamente casi de los libros y de haber escuchado muy poca de su música. Alexander me estaba entusiasmado como viola que es, porque es una obra para viola, celesta y un percusionista que la verdad que no para en toda la obra. Dura unos 25 minutos. La dificultad principal es... desde luego, el lenguaje en sí, que no es claramente es atonal y no claramente le da al coro un asa donde agarrarse. O sea, es un coro necesita... Yo, desde luego, no voy a tener al coro delante del público con un diapasón en la mano para buscar la nota. Entonces, hay que preparar, igual que cuando hicimos el Gran Macabro de Ligeti, tienes que entender cómo el compositor cree que el coro va a poder dar esas notas fijas, porque son fijas, y además que están hay muchos divisis muy grandes y están a medio tono uno de otro. Entonces están chocando todo el rato unos contra otros. Y en este caso hay, por ejemplo, un clúster de todas las voces femeninas, creo que están divididas en 12 o algo así, que dura 5 páginas de clúster. La dificultad es la tímbrica, por un lado. Entonces a mí lo que se me ocurrió es invitar a otro viola, que estuviera con nosotros en los ensayos, porque a veces un solo armónico de la viola es quien te da el pie para que el coro, escuchando ese armónico, elija la nota que tiene que cantar. Además, es algo incómodo en el sentido de que cantan boca chiusa, boca cerrada, pero no del todo. Morton Feldman pide que hagas un poco como gangueo, con paladar bajo contra la parte de arriba, el dorso de la lengua, y que cantes así todo el rato. Es una obra de 25 minutos que requiere que sea muy impoluta, muy inmaculado todo, muy limpio. La concentración es brutal. Ya lo viste, verdaderamente para mí ha sido uno de los mayores ejercicios como director de concentración. Y además, he de decir que son valores irregulares en el coro. Son muchos cinquillos y septillos y cosas así contra pulsos regulares. Significa que yo eso lo tengo que digerir antes y de hecho hice todas mis divisiones matemáticas y reescribí la obra entera tal como está, pero simplemente haciendo yo las divisiones para que el coro entendiera aquí entro, yo entro aquí, yo entro. Es bastante complicada y sin embargo el resultado, la sencillez aparente que tiene es su magia. Y al estar inspirado justamente en la meditación, en el pensar en ti, pensar en la muerte que conlleva la capilla Rothko de la Universidad de Santo Tomás en Houston, que fue el encargo que le hicieron a Mark Rothko, hace que sea algo especial. Y el Museo Tamayo tuvo a bien sacar su cuadro de Rothko y ponerlo allí delante, al lado de nosotros durante el concierto. Tú estuviste y creo que verdaderamente fue mágico.
Sí, absolutamente. Yo me acuerdo cuando visité la Roscoe Chapel, dije, efectivamente, la música de Morton Feldman es perfecta para aquí. No solamente por la arquitectura, por el lugar, por lo que significa también. Así es que una mezcla fabulosa. Sería fantástico escucharlo ahí, ¿no?
Pues fíjate que ya estamos hablando de volver a hacerla, porque merece la pena, sí. La verdad. E incluso algún miembro del coro que dice, es que no lo entiendo, soy... El ver la reacción del público y también esa espiritualidad que se crea, el silencio, la atención, no ocurre todos los días. Y esa obra invita a eso, más el sumergirte todo lo que puedas en el mundo de las manchas, de las capas de color, de qué significan para Rothko, es mucho más profundo de lo que sabemos que, o creemos. Y para mí ha sido también súper enriquecedor, la verdad, muchísimo.
Vamos a escuchar un fragmento de Roscoe Chapel de Morton Feldman en la interpretación de David Abel en la viola, Karen Rosenack en la celesta, William Wynant en la percusión, la UC Berkeley Chamber Chorus y Philip Brett en la dirección. Escuchamos un fragmento de Rothko Chapel de Morton Feldman en la interpretación de David Abel en la viola, Karen Rosenack en la celesta, William Wynant en la percusión, el UC Berkeley Chamber Chorus y la dirección de Philip Brett. Y hemos platicado esta tarde con Carlos Aranzay, compositor, director y sobre todo director del Coro de Madrigalistas, que en este momento está, para mí, en su mejor momento, mi querido Carlos.
Muchísimas gracias.
Dinos, ¿dónde puede la gente seguir el trabajo que haces con el coro, ver la programación?
Sí, tal? Pueden fácilmente poner Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, tanto en redes sociales como Facebook o nuestro Instagram, desde luego, Imbal Music, Música Imbal, tiene toda la información también. Y verán que ahí estamos. No me quiero ir sin decir que hace un par de años tuvimos el placer de hacer tu Requiem, Ana Lara.
Sí, el placer para mí.
Y que está la idea, nos gustaría mucho, te lo dije, y nos gustaría mucho grabarla en disco. Es una asignatura pendiente, no solo tu obra, sino verdaderamente el volver a empezar a grabar discos. Creo que todos los grupos en México deberían poder hacerlo. Y que fuiste muy generosa con nosotros en los ensayos y ayudándonos a sacar adelante una obra que es verdaderamente complicada también.
Pero le hicieron fantástico y quiero volver a ir, oírla, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvo Alejandra Gómez en la producción, Paco Chamorro en los controles técnicos, yo en el micrófono, soy Ana Lara, y todos les deseamos que pasen muy buenas tardes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Radio UNAM. Experiencia sonora.